Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla,
nosotros damos los detalles.
Pintando las paredes,
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo con solo una...
Hola, ¿qué tal? Nuevamente en una emisión más de Millions, UPN, esta vez con el tema Los medios de comunicación y la educación. Soy David Besiés, empezamos.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Los medios de comunicación en México nos posibilitan reflexionar sobre muchas cosas. Por eso hemos invitado esta ocasión a estudiantes del octavo semestre de la licenciatura en pedagogía de la Unidad Ajusco. Queremos esta vez presentar a David. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Abigail Centeno.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Fernando, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Joaquín, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos, muy bien, gracias.
Alma, ¿cómo le va?
Perfectamente, muchas gracias por la invitación.
Estamos en este programa, muchachos, los medios de comunicación, y fíjense, les platico algo. En el siglo XIX, la forma por excelencia de comunicación para quienes sabían leer y escribir eran los diarios. Eran, para quien no necesariamente sabía leer y escribir, eran los coros, la música, los corridos, los juglares, los pregones, que iban de poblado en poblado diciendo las noticias, vendiendo las noticias, pasando los chismes culturales, pasando lo que ocurría en cada comunidad. Siglo XX, sin duda, va a innovar la forma de comunicarnos, la prensa impresa, la radio, la televisión, el cine. Y a ustedes les toca a finales del siglo pasado, principios de este, les va a tocar el uso de la cibernética, el uso de las redes sociales, los medios de comunicación ya con otro sentido. A ver, empecemos. Les preguntaría, ¿qué papel juegan hoy en día los medios de comunicación? ¿Qué importancia tienen en la vida cotidiana para ustedes? David.
Yo considero que los medios tienen sus partes positivas y negativas en la sociedad. Tienen un gran impacto y de acuerdo a cómo se usen, va a ser ese impacto que va a tener en la sociedad. En este caso, como estudiantes de pedagogía, hemos utilizado los recursos tecnológicos para desarrollar ciertos temas, para comunicarnos y organizarnos en equipo. Y también los hemos utilizado para analizar qué contenidos tienen los medios y qué tratan de difundir, ¿no? Estos medios.
Ahí está. Alma, nos pesca el siglo XXI y hoy en día ustedes tienen una relación con los medios. ¿Cuál sería esa relación que usted ve que tiene que ver con su vida cotidiana?
Pues es una relación sumamente directa. No podemos pensar hoy salir de la casa sin el celular, por ejemplo. ¿No? Nos está acompañando porque no solo nos sirve para organizar nuestro día a día o todas las actividades que nosotros hacemos como estudiantes, como decía David, sino también nos sirve para checar las noticias o para estar descansando en esos tiempos de ocio que pasamos a la hora de que nos transbordamos de un lugar a otro. Nos sirve para todo esto y se convierten en una parte central, en un elemento más de nosotros mismos, en una extensión.
Abby, ¿cómo lo vive usted en el día a día su relación con los medios de comunicación?
Principalmente esta cotidianidad que nos dan los medios, nos dan una manera ya de ser, ya una manera de estar frente a la cotidianidad, principalmente porque nosotros, como lo decía David, ocupamos ciertamente programas, ocupamos ciertamente la computadora, las tablets, etcétera, que nos permiten ver estos panoramas en la práctica, ¿no? En la práctica educativa que tenemos nosotros cotidianamente.
Ahí está. Joaquín, ¿qué diría? ¿Cuál ubica usted como la necesidad de estar al día, la necesidad de comunicación en la vida cotidiana con los medios?
Bueno, creo que en la actualidad pues estamos muy, muy acostumbrados a tener la información al alcance de nuestras manos, que la podemos llevar en un celular, la podemos tener en una tableta, en una computadora, tener como todo este acceso al mundo entero, de hecho, porque nos podemos comunicar por medio de internet con personas en cualquier parte del mundo, lo podemos hacer de forma sincrónica o asincrónica, es decir, podemos dejar mensajes que después las personas van a revisar, van a checar, y pues creo que esto abre mucho la visión o las posibilidades que tenemos para conocer a gente de otros lugares, para conocer otros contextos, otras culturas, otros medios, y yo creo que es muy difícil para nuestras generaciones o las nuevas generaciones pensarnos o vernos sin estas posibilidades, sin esta visión del mundo que tenemos a través de la tecnología.
Muy bien. Fer, ¿cómo miraría su relación con los medios de comunicación en el día a día, usted como joven universitario?
Yo la miro como una relación recíproca, una relación interdependiente de tanto yo como sujeto y los medios frente a mí, ¿no? Yo veo esta relación como yo como sujeto social necesito esta necesidad de comunicarme. Y los medios como aparato del Estado o aparato ideológico del Estado necesita de nosotros como sociedad para pues estructurar como nuestras relaciones o lo que ahorita nuestra sociedad en la actualidad demanda, ¿no? Darnos estas nuevas formas de vida que nos mantienen y nos permiten integrarnos a un mundo globalizado.
Vámonos a una pausa y al volver quisiera plantearles ante la luz, ante la avalancha de acceso a la información, hoy en día, los medios que les tocan a ustedes, ¿tienen credibilidad? ¿Cómo sería esa credibilidad en el día a día de esta oleada constante de acceso a la información? Vuelvo en un minuto. Muchas gracias. Ahí está, estamos de regreso. Vuelvo a mi pregunta. Hoy tenemos una posibilidad inmensa de acceso a información que está ocurriendo en otras partes del mundo. Hoy tenemos bombardeo de información en diarios digitalizados. Hoy tenemos información a través del internet con muchísimas fuentes de consulta. Nosotros, ¿cómo medimos la credibilidad? Porque el que estén ahí no quiere decir que tengan credibilidad. ¿Cómo juzgar la credibilidad de este alud de información? Alma.
Bueno, efectivamente, ahora con tantos medios y tanta tecnología, se tiene mucho acceso a grandes cantidades de información. Y nosotros, como sociedad, nos estamos convirtiendo, o deberíamos de convertirnos en una persona crítica ante toda esta información que estamos constantemente recibiendo, ¿no? Entonces, piensas en una persona crítica que requiere de sí poner atención a lo que se te está diciendo, a la información que estás percibiendo, pero no solamente a eso, sino analizarla, a ser reflexivo, a cuestionar todo este tipo de información que estás percibiendo, que estás leyendo, para poder formar un pensamiento crítico y actuar conforme eso, ¿no? Entonces empiezas a discriminar ciertas fuentes, empiezas a darte cuenta que existen lugares que no son tan confiables, existen páginas que no son tan confiables y existen otras que te dan una guía base, que te dan una guía que te permite ir estructurando toda la demás información que vas percibiendo.
Ahí está. Abby, nosotros tenemos la necesidad, nos comparte Alma, de ser críticos frente a lo que miramos. Y ese es el primer gran filtro de nosotros mismos como futuros educadores. ¿Cómo miraría usted ese papel que tiene un futuro educador de ser muy crítico para saber cuándo hay posibilidades de creer, cuándo de plano desechar esa información? ¿Cuál sería el camino que usted propusiera?
Perfectamente, lo que comentaba Alma, ¿no? Aquí yo planteo lo siguiente, hay que saber aprender. Saber aprender incumbe a nosotros, saber escoger la información, saber del tema de que estamos buscando y saber descartar, ¿no? estas posibilidades nos van a permitir quitar a un lado información que nos viene estorbando, ¿no? Definitivamente para que no nos hagan ruido ciertas informaciones. Mirarnos desde esta parte, como nosotros como educadores, a escoger esta información que nos dé garantía dentro de nuestra práctica como sujetos, dentro de nuestra práctica como educadores, nos dará esta posibilidad crítica de no solamente mirar la información para tenerla latente en la veracidad, ¿no? Sino bien sabemos que tenemos diversas fuentes. Determinadamente hay PDFs que son confiables de algunas universidades. Tenemos también trabajos que se han hecho, revistas especializadas, que nos garantizan esta veracidad, ¿no?
Tenemos ahora, Joaquín, en la actualidad, la información, estudios de medición que nos han planteado. Los chicos permanecen frente al celular, frente a la televisión, frente a la computadora, en promedio 3-4 horas. Vemos mesas en donde van a compartir a la hora de la comida jóvenes, no tan jóvenes, niños, y cada quien está con su aparato electrónico. Cada quien está compartiendo su soledad, compartiendo su comunicación, y ¿realmente fluirá la comunicación? ¿Qué piensa, Joaquín?
Bueno, pues es algo muy curioso, ¿no? Porque estas tecnologías, como lo dicen, te acerca de las personas más lejanas, pero te aleja de las personas más cercanas, ¿no? Te aleja de, a veces, de las personas que están a un lado tuyo, y prefieres estar a veces en el celular, platicando con personas que pues están en otro espacio físico, y no aprovechas la plática que se puede dar cara a cara con las personas pues que están en tu presencia, ¿no? O sea, que están al lado de ti. Creo que también este tipo de prácticas también ya hay que tener a veces un poco de cuidado y saber poner el límite, ¿no? Cuando tú vas a un café, cuando vas de fiesta con los amigos, cuando sales, creo que sí estaría bien también dejar por un momento el celular y pues disfrutar y convivir, porque creo que eso era una de las pues misiones principales a las que ibas, ¿no? Estar con tu grupo de amigos, con esas personas, y pues aprovechar esos momentos, ¿no? Y hay otros momentos en los que tal vez sí puedas estar comunicándote con otras personas que no están en el espacio físico, pero creo que hay que pues saber hacer eso, ¿no? Decidir cuáles son los momentos adecuados para cada actividad, ¿no?
Alma nos plantea ser muy críticos. Abby nos plantea valorar la información. Joaquín nos está diciendo cómo saber la pertinencia del momento que estoy viviendo para compartir, para comunicarme, o saber discriminar cuándo es útil, cuándo no es útil. Vámonos a una pausa, y me gustaría que al regreso Fer y David nos compartieran cómo futuros educadores usamos los medios, cómo los usamos. Como futuros educadores, ¿hasta dónde estaría nuestra responsabilidad de utilizar los medios como efectivos comunicadores, las redes como futuros comunicadores, la tecnología como posibilidad de comunicación? ¿Les parece?
Si no eres bonita, más bien eres fea. Quieres volverte una superestrella. No tienes talento ni una vocación. Y quieres salir en la televisión. Que algún productor te lleve a la fama. Pero antes tendrás que acostarte en su cama. No necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa. Voy a enseñarte a un carnalito, al próximo dueño de tu culito. Voy a enseñarte a un carnalito, al próximo dueño de tu culito. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Las chicas, las flacas, las gordas, las vacas, se tira las fresas también a la taca. La baña, la viste, la pinta de güeras. Pollito con papas, te va la manguera. No te me sueltes si conoces a un tipper que te saluda de beso, piper.
Pues aquí andamos. ¿Qué piensa David? ¿Qué haríamos los futuros educadores? ¿Qué desafíos tendremos los comunicadores? Nos dice Alma, hay que ser críticos. Nos dice Abby, hay que guardar siempre una valoración de lo que estoy haciendo. Nos dice Joaquín, cada momento, si es para convivir, convivamos. Si es para buscar información, busquemos información. Como futuros educadores, ¿qué harían frente a los medios de comunicación y ahora esta diversificación?
Bueno, yo creo que este es el gran reto de cada uno de los pedagogos y de cada especialista en educación, porque tenemos que relacionar las tecnologías que están utilizando, en este caso las nuevas generaciones, en lo que es la educación. Ya no podemos hacerlas a un lado, ya no podemos negar estas tecnologías y que no existen, sino que debemos de considerar que ya existen, que hay un impacto social en las personas que lo están utilizando. Entonces el reto del educador es preguntarse primero cómo vamos a incorporar estas tecnologías y estos medios en el acto educativo, cómo vamos a aprovechar las redes sociales como el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, cómo las vamos a incorporar dentro de las aulas educativas o dentro de los procesos educativos. Ese es el gran reto de la educación, y yo considero que el docente debe de estar, el docente y los especialistas educativos deben de estar preparados para incorporarlos en el acto educativo. En este caso, el docente tiene que estar preparado no solo en cuanto a habilidades para trabajar con estas tecnologías, sino que debe de pensar en qué impacto va a tener en los alumnos, qué impacto van a tener en nuestros sujetos que están aprendiendo de estas tecnologías. Porque no solo se trata de utilizarlos, sino saber qué impacto va a tener en nuestros sujetos.
Ahí está. No podemos desprendernos de ellos. ¿Cómo lo miraría Fer?
En esta parte de reconocer que tiene este impacto dentro de nuestra vida ya cotidiana y son parte de nosotros, el reto del educador, del pedagogo y de todos de los especialistas en la elaboración de programas, proyectos y modelos educativos es conocer primordialmente al sujeto educativo al que queremos formar en esta nueva era, ¿no?, de la digitalización o de la virtualización. Conocer sus habilidades cognitivas, sus habilidades también igual motrices tal vez, porque todas estas nuevas formas de vida que nos permiten las tecnologías están cambiando también no solamente cognitivamente el cuerpo la mente del sujeto, sino también físicamente. Entonces, estos nuevos modelos o programas educativos deben tomar primero en concepción al sujeto. Posteriormente, ¿qué nuevos lenguajes, nuevos textos están utilizando los medios para educar, si los queremos ver de esta manera? Entonces, si queremos hacer esta conexión sujeto con el nuevo medio para un proceso educativo, encontrar los puntos convergentes que al sujeto, como lo mencionan mis compañeros, tenga un impacto positivo y significativo en cuanto a lo que se quiere lograr, que es una educación en la nueva era digital.
Ahí está, utilizarlos, valorarlos, dimensionarlos, llenarlos de claridad respecto de para qué me pueden servir. Y bueno, Alma, hace unos años Giovanni Sartori plantea en el Homo Videns que dice, los medios idiotizan. Los Carlos Monsiváis, el siglo pasado, en los años 70, le llamó a la televisión la caja idiota. Sin embargo, hoy en día creo que los medios ya, como nos decía David, no los podemos olvidar de los procesos educativos. Ya están presentes. Entonces, ¿cuál sería la denominación que ahora tuviera para la educación el medio de comunicación? ¿Cuál sería la dimensión que tiene en nuestras vidas para que nosotros no seamos solo sujetos de prácticas idiotas, diría Sartori, de caja idiota, diría Monsiváis, y qué caminos entonces alternativos encontrar para que se vuelvan procesos de aprendizaje? ¿Me lo dice regresando de la pausa? Muy bien, muchas gracias.
¿Quiénes sois? Aliados en la oscuridad. ¿Cómo sois? ¿Respiráis? Quiero ver si en vuestros ojos hay humanidad. Mostraros ya, salid de ahí. Os haremos sucumbir. El mundo juega.
Me voy a rendir, no me doblegaré.
Ahí estamos, Alma. ¿Cómo ve este asunto?
Vamos a considerar que el medio como tal es un objeto, ¿no?
Sí.
Entonces, el medio está ahí, va a estar ahí y no podemos ya separarnos de ello. Nos va acompañando en toda la evolución que vivimos como sociedad. Y hay que verlo de esta forma, como un acompañante de... La cuestión aquí es lo que comentaban mis compañeros. ¿Qué estamos haciendo para involucrar o para darle sentido a todo lo que muestran o cómo convivimos con este tipo de medios? Se trata entonces de pensarlos como una herramienta, sí, pero que puede generar un apoyo para involucrarlos en todo este proceso, no solamente aislarlos, no solamente verlos como un objeto separado, sino involucrarnos bien con esto, este medio y la relación que existe entre medios y sociedad, para entonces comenzar a estipular una línea de acción, dejar de separarlos y aislarlos de nosotros mismos, buscar involucrarlos en los procesos educativos. ¿Cómo? Pues depende mucho de cómo se plantea los programas, los modelos, cómo se empieza a vincular y aceptar que ellos también educan, a pesar de que no tienen la intención de hacerlo.
Bien. Abby, ¿cómo miraría entonces valernos de los medios, utilizar a los medios, no buscar al medio por sí mismo, sino ser un instrumento para tener una actitud educadora? Usted, en la experiencia que tiene, ¿dónde sí y dónde no puede uno valerse de los medios? ¿Cómo se puede valer de los medios hoy en día si usted estuviera frente a un grupo de niños? ¿Y cómo hacer uso de ellos de una manera efectiva, de una manera alternativa, de una manera práctica, de una manera hermosa, para que los chicos no vuelvan el monstruo que nos va a comer, la tecnología que ya nos comió y nos deshumanizó, que no se vuelva apocalíptico el asunto? ¿Qué hacer con los niños?
Primeramente, ¿no? Tenemos nosotros como educadores, antes de realizar estas concepciones, es conocer a nuestro grupo de estudiantes, ¿no? Eso siempre es importante. ¿Y esto cómo se realiza? Se realiza desde ellos qué gusto les están rodeando, cuáles son sus consumos, preguntarles desde qué caricatura les gusta, es decir, es verlos a ellos primero, ¿no? También es verse a sí mismo para poder llevar este proceso en la utilización de la tecnología como un apoyo didáctico.
Vámonos a nuestra última pausa para que regresemos con algunas conclusiones de estas cosas tan valiosas que nos han aportado. Dice Alma, los medios ahí están. Nos dice Joaquín, valorar lo que, cuándo sí, cuándo no. La pertinencia que nos propone David de decir, aquí están entre nosotros y entonces busquémosle una utilidad. Vamos a ver si me gustaría que sacaran algunas conclusiones a la vuelta de esta pausa. ¿Les parece?
Democracia pestilente, estafa. Títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. ¡Órale! ¡Órale! Nos golpean, roban y cierran en nombre de su libertad.
Ya estamos de vuelta. Joaquín, ¿cuál sería una conclusión importante? Porque usted va a tener, ¿qué edad tiene ahorita?
29 años.
Cuando esté trabajando, va a tener 30 años ya de la profesión, 30, 31 años. ¿Cómo plantearle a un chico la importancia de los medios de comunicación, la importancia de las tecnologías, la importancia de las redes? ¿Cómo poderlo plantear ya en el campo educativo?
Bueno, creo que ese es un gran reto que tenemos todos los pedagogos, pero algo que me parece importante rescatar es que pues el medio por sí no es la solución, ¿no? No es la varita mágica que viene a componer los problemas que tenemos en educación. Siempre van acompañados o tienen que ir acompañados de toda una planeación, de toda esta investigación pedagógica para que se puedan utilizar en el aula, para poderle sacar un provecho. O sea, si ya estamos viendo que los jóvenes, que los niños están tan acostumbrados a los medios y cuando van a la escuela tratamos de quitarles eso, de arrancárselos, entonces hay como este abismo, ¿no? Esta separación entre la vida diaria cotidiana y la escuela. Parecen ser dos mundos totalmente diferentes. La escuela se niega a que las tecnologías o que los medios entren en el aula porque pues piensan que pues no sirven para nada, que la televisión pues solamente atrofia, pero pues se han realizado últimamente investigaciones donde se ve que pues también desarrollan otros procesos cognitivos, ¿no? La televisión, por ejemplo, algunas series o algún tipo de programas, inclusive películas, te hacen pensar en muchos finales alternativos, en hacer como toda esta relación entre todos los personajes que existen, o sea, la complejidad que puede existir entre un mundo de personajes, por ejemplo, no sé, es comparable a la que puede existir en un libro como 100 años de soledad de García Márquez, donde hay una infinidad de personajes y es muy complejo. También las series, las películas tienen como este mundo, tienen todo esto tan complejo, y entonces yo creo que no hay que satanizar a los medios, y si los vamos a utilizar siempre hay que pensar un objetivo claro, ideas claras de cómo los vamos a utilizar, de cómo los vamos a traer al aula y utilizar la parte positiva que se puede rescatar de todos estos programas, de todos estos medios, y pues con la guía correcta, con la guía adecuada, con una preparación de una clase, con una planeación de cómo ingresar a los medios, no solamente ingresarlos porque sí, sino con una con un enfoque pedagógico, creo que se puede rescatar pues cosas muy buenas y muy importantes de los medios, ¿no? Utilizarlos a nuestro favor.
Ahí está. Fernando, a manera de conclusión, ¿qué hacer frente a los medios? Porque usted ya va a ser un profesionista. Entonces, el gran desafío que le queda, a manera de conclusión, ¿cuál sería?
El gran desafío es este, hacer conexión, una conexión crítica y reflexiva sobre los objetivos que se quieren obtener en esta era, ¿no? En esta nueva generación, ¿no? Estas nuevas generaciones. Yo como profesional de la educación me tengo que plantear siempre objetivos claros, pensando en qué quiero lograr en mis sujetos educativos, ¿no? ¿Qué quiero lograr en ellos? ¿Qué sujeto demanda esta nueva forma de ver el mundo y la vida, de vivir la vida? Y con base en ello, desarrollar estas propuestas pedagógicas, educativas, que le permitan al sujeto precisamente integrarse a estas nuevas formas de vida con las herramientas que pues ya posee, que está siendo nativo de estas nuevas formas de comunicarse, de relacionarse, de conocer, de aprender, para así poder contribuir a un desarrollo, a un verdadero desarrollo y a una evolución, siempre pensando desde el objetivo, haciendo un poco énfasis en nuestro lema universitario, ¿no? Educar para transformar.
David, ¿cómo lo miraría? Ya está por egresar. Ya en el mes de junio ya será un egresado. Y entonces el desafío de los medios de comunicación como futuro profesional de la educación, entre muchos otros que usted pudiera mencionar a manera de conclusión, ¿cuál sería?
Que pues ya que los medios están aquí, hay que aprovechar de estos de manera positiva en el aspecto educativo, ¿no? No solo con niños, sino con adolescentes, incluso con adultos mayores. Y para esto, como lo mencionaban mis compañeros, hay que organizar y estructurar secuencias didácticas que permitan utilizar estos de una manera positiva y que beneficien, obviamente, a los sujetos que van a utilizarlos, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues los sujetos ya dominan los medios, ya dominan la tecnología, saben leer, los medios te como que te impulsan a leer algo más allá de lo que te tratan de decir, y implícitamente tienen mensajes, y esos mensajes pues nos los apropiamos como sujetos y los resignificamos. Esa resignificación yo considero que debería de hacerse consciente el sujeto de cómo se está apropiando de los contenidos mediáticos. En este caso, ese es el reto del educador o del pedagogo también, de poder reorientar esta apropiación que tienen los sujetos de los medios para que él mismo pueda aprender a aprender, que pueda orientar ese proceso de aprendizaje y que no solo un maestro esté ahí para decirle, ah, tú tienes que analizar los medios, tienes que criticar la información que estos te ofrecen, sino que él tome una postura autónoma ante los medios para que pueda aprender de estos.
Abby, su conclusión, por favor.
Sí, bueno, ya frente a este ramo profesional, hay que tener en cuenta que ya nosotros tenemos que tener una pedagogía holística. Esta pedagogía holística que nos permita ver estas nuevas maneras de aprender, estas nuevas maneras de ser de nuestra comunidad estudiantil, pero también no hay que olvidar quiénes son partes también del proceso, es decir, son los docentes, es el directivo, hasta uno mismo, y los padres de familia también, porque nos van a permitir hacer relaciones de comunicación y nos van a estas relaciones de comunicación engarzarlas en nuestros objetivos para realizar una buena planeación, un buen currículum dentro de alguna institución, dentro de algún proyecto o algún taller. Esta pedagogía holística también nos permite deshacernos de paradigmas, de prejuicios, para rehacer unos nuevos que nos permitan tener esta concepción. Hay que olvidar, en cierta manera, nuestra subjetividad para aprender a mirar con objetividad nuestra realidad educativa. Nice. Eso es principalmente lo que me llevo de esta mesa.
Muy buen ejercicio. Alma, ¿cómo miraría? Seguro como nosotros aprendimos, como usted aprendió, los niños que se pudiera encontrar más adelante van a aprender de otra manera. Ya están aprendiendo de otra manera. A manera de conclusión, ¿qué nos diría? ¿Usted qué haría?
Pues considerar todo lo expuesto anteriormente para crear un vínculo, ¿no? No separarlos. Existe verlo como un acompañamiento, involucrar a todos los integrantes de esta sociedad y seguir en esa línea de educación, dejar de negar que existen y dejar de separarlos. Necesitamos involucrarlos siempre con la intención de que cada vez va a haber más información, cada vez vamos a comunicarnos con mayor cantidad de sistemas o de formas, con nuevas pantallas, nuevas tecnologías, pero entonces nuestro reto ahora va a ser cómo vamos a utilizar este tipo de comunicación para formar un pensamiento, para formar un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, un pensamiento que sea holístico y que responda a las necesidades del país o del mundo en general.
Quino, a través de Mafalda, nos lo planteaba, esto que está diciendo Alma, que es crucial. Oye, papá, le plantea a Mafalda a su padre, ¿cómo eran los jóvenes de tu tiempo? Eran muy locos. ¿Cómo se vestían? Traemos el pelo largo, una cinta, camisa floreada, pantalones acampanados, zapatos de plataforma. ¿Y qué les decían los adultos? Pues que éramos unos marihuanos, que éramos unos rockeros, unos hipiosos, unos mugrosos, que no valíamos para nada. ¿Y qué piensas de los jóvenes de hoy? Ah, no, esos sí son unos hipiosos, buenos para nada, drogadictos. Justo, Alma ha puesto el dedo en la llaga de decir cómo lo hicimos nosotros, cómo se están explicando las cosas, porque ahí están, ya no los podemos negar.
Les agradezco mucho su presencia y Milian, su PN está de regreso. Hasta la próxima.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.